tu Citroën al mejor precio en PSA Retail. Hasta el 12 de diciembre nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, en Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail, tu Citroën al mejor precio hasta el 12 de diciembre.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
1025.
Me viene mejor que acabe en 14. Gracias.
No podemos controlar la suerte, pero sí podemos aprovecharla cuando se presenta. Llévate un Range Rover Evoque, el suburbano de Land Rover, con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación. Oferta válida para unidades en stock y financiadas. Red de concesionarios Land Rover de la provincia de Valencia y Castellón. Grupo Ibérica.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Reino Unido sigue sin concretar cómo afectará el Brexit al transporte por carretera a menos de... ya de nada, le quedan nada, 3 semanas para el fin del periodo transitorio, que no tiene acuerdo. A menos de estas 3 semanas de la finalización del periodo transitorio, pues sigue sin haber ese acuerdo ante la posibilidad de que finalmente no se alcance el acuerdo dicho. Pues el gobierno británico advierte que los transportistas españoles que transporten a dicho país deberían solicitar una nueva autorización denominada CEMT, con las que, o de las que España solo posee, fíjense, 800, pese a que son más de 8.000 los transportistas que viajan al Reino Unido. Aquí tenemos un problema que tendrá que resolverse en los próximos días, sin duda alguna, y que trataremos durante las próximas jornadas. El transporte de vacunas, hablando de transporte, también es algo que tenemos que empezar a plantearnos a partir del mes de enero. ¿De qué forma se van a transportar? Por aquello de las temperaturas, 70 y tantos grados bajo cero, cada una de estas, por lo menos la de Pfizer. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que la última milla, el llevar el transporte de las vacunas, pero de forma minoritaria, es decir, vacunas que pueden ir a una residencia, 50, 16, da igual, las que sean, pues tienen que hacerse de una forma adecuada. Hay una empresa en Valencia que se dedica al transporte, entre otras muchas cosas, al transporte de forma adecuada de los fármacos. Y es Zenith Technologies. Su gerente estará con nosotros y hablaremos del transporte de esa última milla, de esos últimos metros, para poder llevar de forma adecuada esas vacunas a cada una de las residencias o lugares donde sea adecuado, a hospitales u otros lugares. Lo comentaremos enseguida con José Soler, que es el gerente de Zenith Technologies. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien. Solo ya está. Solo eso.
Hombre.
Vale. Yo pensaba que ibas a decir algo más. Muy bien, porque no. Hamilton resulta... No.
Hoy en día es mucho.
Hoy. Yo pensaba que ibas a ir más allá. Pero bueno, no pasa nada.
Bien, porque mira, ahora que hablas de Hamilton, ¿sabes que va a tener una piloto en el pack este del Extreme E, de los todoterrenos eléctricos que van a competir en lugares del mundo con emergencia climática? Van a haber dos pilotos españoles, españolas, porque los equipos tienen que ser mixtos. Sí. Y una de las pilotos, luego te cuento quién es al final del programa.
Venga, pues lo hablaremos enseguida. Estará con nosotros, atención, por eso está contento también David de Diego, estará con nosotros Santos Patón de Montacar. Vamos a hablar de las pistas de pruebas privadas que tienen algunas marcas. Tres fábricas que tuvieron un circuito en el tejado: Ligotto, Imperia y el Palacio Chrysler, que fueron, bueno, las que tuvieron un circuito en el tejado. De ello vamos a hablar con Santos Patón, que siempre, bueno, nos trae cosas de lo más curioso del mundo del motor. Seguro que David y Diego ya ha estado en alguna de ellas, en alguna de estas fábricas, probando algún coche.
Bueno, algo parecido he visto.
Vale. Bueno, ya no lo contarás. Ha habido una una sentencia. Bueno, no sé si una sentencia o no, pero es la Agencia de Protección de Datos, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?
Sí.
Ha impuesto a un vecino de Toledo, esto es de hace algunos días, una sanción de 1.500 euros por instalar una cámara de 360 grados en la parte trasera de su coche, enfocada hacia la calzada. La verdad es que esta sentencia ha generado mucha controversia, lógicamente, ¿no? Porque llevar cámaras, pues pensábamos que era lo más normal del mundo, ¿no? Y no es así. Los sistemas de grabación, que no tienen por qué ser ilegales, siempre que cumplan determinadas condiciones. Y vamos a hablar de ello, de Diego. Cuéntanos.
Sí, y ya tuvimos hace algún tiempo a Pedro Rodríguez López Lemus, abogado especializado en estos temas, Vicente.
Sí.
Y te acuerdas que mientras el fin sea lícito, difícilmente un juez te va a poner pegas. Yo creo que es la clave, sí. Que el fin sea lícito.
Y el fin, bueno. El fin, no sé si de este señor de Toledo era lícito o no, pero en cualquier caso, bueno, parece ser que al final se ha puesto una sanción, 1.500 euros.
Pues, algo habría, Vicente, no he podido ver toda esa información,
ya.
Pero bueno, mira,
¿Vamos a conocerlo?
No, hoy no, pero otro día trataremos ese tema con nuestro abogado de cabecera para el tema de protección de datos.
Muy bien, pues, hoy tenemos que hablar con una compañía aseguradora, cuéntanos, Diego.
Sí, una neocompañía, si te parece, o una compañía que está en el siglo XXI.
Sí.
Esa sería ¿cómo yo llamaría a Hello Auto?
Ajá.
Hello Auto es una compañía no pequeña,
sí.
Pero que trabaja muy por delante de las grandes y yo creo que del resto del mercado. Y nos acompaña Vicente, el CEO de la compañía.
Don Manuel Santiago, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos? Bien.
Todo bien, como decía David, para los tiempos que corren, bien.
Yo decía, Manuel, neocompañía o neoaseguradora, porque he visto en muchos titulares como al lado de Hello Auto le han llamado así, neoaseguradora. ¿Te gusta ese apelativo?
Es una tendencia que ocurre tanto en los bancos, neobancos, neoaseguradoras. Lo que identifica de alguna manera es que utilizamos modelos de negocio diferenciados con respecto al estándar de mercado, ¿no? Entonces los bancos, algunas fintech, algunas financieras, pues se ponen el apodo de Neo, y nosotros pues también lo hemos utilizado en algunos casos para diferenciarnos del sector asegurador tradicional.
¿Y qué os hace diferente del mercado? ¿Por qué Hello Auto y Hello Auto Connect? Creo que esa es la parte fundamental. Porque yo, fíjate, lo que me quedo principalmente es que conseguís que cualquier coche que sea cliente vuestro sea un coche conectado. ¿Cómo lo hacéis?
Pues ese es el modelo que perseguíamos. Nosotros, cuando analizamos el sector de los seguros de automóvil hace algunos años, porque es un proceso muy lento, nosotros somos una compañía aseguradora y tenemos la autorización de la Dirección General de Seguros, que es algo pues lento y difícil de conseguir, porque además tiene requisitos de todo tipo, ¿no? Y cuando nos planteamos el negocio, lo que vimos es que las compañías aseguradoras tradicionales de alguna manera han llegado al límite de lo que pueden ofrecer, ¿no? Es decir, todas realmente hacen lo que se supone que hacen, ¿no? Es decir, te aseguran un vehículo y responden con mayor o menor eficacia a un accidente o una indemnización, ¿no? Y los modelos que están utilizando han llegado al límite en el servicio que prestan, y el modelo de asignación de precio pues tampoco es muy eficiente, ¿no? Porque realmente tú puedes tener un coche aparcado o conducirlo todos los días, que vas a pagar lo mismo. Y eso no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica en el mundo, en el siglo XXI, estamos en el siglo de los datos, ¿no? Y se siguen utilizando modelos de siglos, del siglo pasado, pero no del año 1999, sino del año posiblemente de 1960, ¿no? Porque sí que tiene muchos años. Y nosotros lo que vimos es la oportunidad de poner tecnología al coche, convertir los coches de nuestros clientes en coches conectados, lo cual le provee valor adicional, y además esos datos nos permiten ajustar el precio de sus pólizas realmente a su riesgo, lo cual en el caso de buenos conductores pues permite acceder a precios de seguro pues más económicos.
Porque sí que es cierto que hay pocas cosas en nuestra sociedad a las que estemos obligados a adherirnos por ley, y una de ellas es el seguro obligatorio. Todos los coches o vehículos que circulan por el Estado español tienen la obligatoriedad de tener un seguro mínimo, por lo menos
todo,
para el daño que causes.
Todo,
y ahí
es obligatoria.
Claro, y esa obligatoriedad hace que tengas que tener por narices un seguro. Pero claro, en una sociedad que está cambiando, que yo creo que se ha hablado de millennials, de generación X, bueno, toda esa gente que vive todos esos jóvenes que viven toda su vida pegados a un teléfono y que están acostumbrados a pagar por uso, les estáis dando lo que ellos quieren, pagar por uso.
Sí, pero te diría que es un producto para cualquiera, Es decir, nosotros, de hecho, tenemos el primer producto de pago por uso del mercado. Y estamos asegurando a clientes, actualmente ya estamos asegurando a clientes que pagan una pequeña cuota mensual, que a partir de 9,99 euros al mes, y luego pagan hacen un pequeño pago cada día que conducen el coche. De esa manera, por una cuota mínima, tienen cubierta la necesidad legal de tener el coche asegurado, y en caso de que les ocurra algo al coche, y por otra parte, pues realmente si no utilizan el coche, pues no pagan. De hecho, es un incentivo, tienes un incentivo a no utilizar el coche que con un seguro tradicional no tienes, ¿no? Porque no puedes ahorrar nada.
Claro. Manuel, yo siempre pongo a Vicente Herranz, a mi compañero del programa, de ejemplo, ¿no?
Ya estamos.
Vicente Herranz coge el teléfono e internet, que puede hacerlo, me imagino, de las dos formas, llama a Hello Auto y su seguro actual de su coche lo cambia. ¿Cuál es el proceso? A ver, ¿cómo lo tendría que hacer un cliente? ¿O cómo tendría que actuar en este caso, Vicente?
Es tan simple como entrar al cotizador, en la página helloauto.com, te va a pedir muy pocos datos, posiblemente en minuto y medio, dos minutos, te hemos dado un precio, y si te interesa, pues automáticamente te vamos a llamar para completar el proceso de contratación con un agente nuestro. Y si quieres que te coticemos directamente, pues llamas al teléfono que aparece en la página web, y ahí directamente nosotros pues te ayudamos con la cotización, te pedimos los datos necesarios, que son muy pocos, pues el modelo, el coche, la fecha de nacimiento, los datos razonables, y te vamos a dar un precio y varias opciones de asegurar el vehículo en función del uso que hagas de él. Si ese es un uso más frecuente, pues un seguro anual. Si ese es un uso un poco frecuente, un seguro por pago por uso. O incluso podemos, como ahora hay muchos usuarios que tienen necesidades de aplazar pagos, pues podemos aplazar, tenemos varias alternativas de aplazamiento de pagos, ¿no? Tanto pues pagar 3 meses seguidos o pues pagar una cuota mensual, tu seguro pues aplazarlo en 12 meses para facilitar pues a toda la gente que está sufriendo ahora con la pandemia el déficit de ingresos, pues que tengan algo de flexibilidad a la hora de realizar sus pagos obligatorios, como tú dices, porque realmente claro. el seguro de vehículo no es una opción, es una obligación.
Es una obligación, pero claro, el coche de Vicente Herranz no es conectado. ¿Cómo lo conectáis?
Ah, bueno, pues ahí está Hello Auto Connect. Y esto es el gran desarrollo que hemos hecho durante también 2 años, donde hemos diseñado un dispositivo electrónico que nosotros le llamamos el copiloto inteligente, que va colocado al lado del retrovisor del vehículo y que tiene muchísimas funciones. Tiene funciones, una muy importante es la cámara, pues, que volvemos un poco al asunto que estabais comentando al principio.
Sí, va grabando constantemente en bucle, ¿no? Pero no, el cliente no puede acceder a ese dato, que es fundamental para que la ley de protección de datos no le dé un zasca.
El cliente puede hacer a posteriori, puede hacer al vídeo a posteriori, pero no puede encender la cámara a distancia ni videovigilar con ella.
Uh-huh.
O sea, vale. Es hacer una si se hace una grabación, es muy parecido a si tú grabas la vía pública con tu teléfono móvil, ¿no?
Sí.
Si tú grabas la vía pública con tu teléfono móvil, no estás cometiendo ninguna infracción. Sí. Y ese vídeo luego lo puedes descargar, incluso lo puedes subir a una, lo puedes publicar. La infracción estaría si cuando publicas ese vídeo aparecen datos de carácter personal de alguien, ¿no? Y eso es lo que tienes que tener mucho cuidado. Es decir, hay una infracción, como tú bien decías, pues hay una parte de intencionalidad. Es decir, si utilizo una videovigilancia con objetivos delictivos o de vigilar a una persona, pues voy contra su privacidad. Y eso,
sí,
pues es punible. Y luego está el hecho de que publique datos de carácter personal, que eso no se puede hacer, ni lo puedes hacer por escrito ni tampoco
vivido, es decir, ¿no? El ejemplo que poníamos al principio de dejar una cámara en la parte trasera y estar grabando las 24 horas todo lo que esté ocurriendo, esto no es muy lógico. No,
Eso se considera videovigilancia.
Por eso. O sea que, y es el caso en concreto que hablábamos nosotros del vecino este de Toledo.
Sí, sí, nosotros tenemos la sentencia,
sí,
la hemos leído para estudiarla, de hecho la hemos estudiado juntamente también con nuestros abogados y realmente se deja entrever,
sí,
que lo que pasa es que no lo explica claramente que había realmente un objetivo delictivo en esa videovigilancia.
Ah.
Se deja entrever, la sentencia no dice claramente la protección de datos, a él lo sentencia por hacer videovigilancia, pero realmente parece que la policía le había puesto la sanción porque entendían que había una intención delictiva en esta grabación, ¿no?
Sí, sí.
Manuel, si Vicente Herranz, en este caso, sale de casa, va con vuestro sistema, con vuestro aparatito, que creo que va a la altura más o menos, va instalado donde estaría detrás del retrovisor interior, para que nos hagamos
justo al lado,
¿no?
Justo al lado, al lado.
Justo al lado.
Y grabando hacia adelante, no hacia atrás.
Grabando hacia adelante.
Vale, eso.
Vale, y pongamos que Vicente tiene un accidente, claro.
Sí.
Entonces, esa grabación va en bucle, se queda registrada y él la puede recuperar como elemento acreditativo de su inocencia en ese accidente.
Totalmente. De hecho, piensa que nosotros también lo... De hecho, hay doble valor. Nosotros podemos esos datos, los podemos recuperar vía 4G. Y aquí aparecen dos novedades muy importantes. Una es que en algunos casos, que no son muchos, pero se pueden convertir en situaciones muy feas, tú puedes tener en muchos casos ocurre que tú incurres en responsabilidades penales cuando tienes un accidente de tráfico. Porque alguien puede pensar que has atropellado. De hecho, siempre que atropellas a alguien, por ejemplo, o hay grandes heridos, sí, el conductor tiene responsabilidad penal. Independientemente de la responsabilidad civil, que suponga que la compañía aseguradora pues indemnice a la persona por los daños que se le han causado, tanto a él como a sus bienes. Pero existe una parte de responsabilidad penal. Entonces, en esta parte, que se puede convertir en una parte bastante fea en algunos procesos, uh-huh, es muy importante, primero, que la imagen esté disponible para que el juez pueda ver realmente lo que ha pasado y puede discriminar la inocencia o culpabilidad de la persona, como que la autenticidad de ese vídeo esté acreditada por una aseguradora, que somos una entidad de confianza, uh-huh, que somos una entidad regulada, que en principio... no podemos mentir tampoco, es decir, somos una entidad de confianza, somos una aseguradora.
Es decir, que uno cualquiera no puede llevar, la cámara, pero no serviría a lo mejor como prueba en un momento determinado. Sin embargo, las vuestras sí.
El problema que plantea no es tanto el vídeo, sino la posible manipulación del vídeo. Es decir, cuando tú apareces en un juicio con un vídeo, claro, el abogado contrario lo primero que te va a decir, bueno, esto pasa en todas las películas, ¿no? Esta claro, prueba tal, lo sí, que le llaman cadena de custodia, ¿no? Hmm. O sea, bueno, ¿cómo puedes certificar que este vídeo no está manipulado, ¿no? Y que realmente ocurrió ese día y tal. Entonces, claro, nosotros, pues nuestro sistema pues pone etiquetas de tiempo, de lugar, porque sabes dónde ha pasado el accidente, en qué momento ha pasado y quién es el vídeo. Entonces, nosotros como aseguradora podemos certificar la veracidad del vídeo, su integridad y la ocurrencia tanto temporal como espacial. Y eso, al final, pues añade una garantía de que va a ser utilizado pues correctamente a favor de nuestro asegurado, ¿no? Sí. De hecho, es uno de los elementos que nos parecen diferenciales. Si algún día, por desgracia, tienes un problema, ¿no? Es decir, sí, si no tienes un problema, pues no, pues bueno, pues aquí está grabando y como si no estuviera, ¿no? Pero si un día tienes un problema, te puede ayudar muchísimo, ¿eh? Por si alguien se cruza, y sobre todo, además, hoy día, cuando vemos la movilidad como está cambiando, donde aparece mucha gente inexperta, pues, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Con diferentes tipos de vehículos de todo tipo, ¿no? Pequeñas motos, bicicletas eléctricas, patinetes. Hay un montón de... La movilidad está cambiando y hay un montón de gente inexperta, uh-huh, pues generando nueva movilidad, ¿no? Yeah. En zonas donde interactuando con los vehículos, ¿no?
Oye, en Rusia vemos a través de YouTube, vemos que ocurre esto a menudo, ¿no? Que vemos incluso algunas escenas que son cómicas, ¿no? Sí, de sí, que un vehículo prácticamente se para delante de un paso para peatones y el peatón se lanza así como... se lanza lateralmente sobre el capó del coche, ¿no? Es cómico tremendo. Y esto, sí, claro, serviría para algo así, aunque en España estas circunstancias cómicas no ocurren, menos mal.
Ocurren menos. Mira, otro día te cuento una anécdota, aunque no tiene nada que ver poco con nuestro seguro, pero para que es un poco, porque resulta cómico, ¿no? Sí. Había noticia hace unos meses que había un grupo son gente que ha abusado de seguros, ¿no? Y que una banda que habitualmente hacía, pues este tipo
de... directamente, Manuel, defraudadores.
Son defraudadores que normalmente pues hacen los fraudes de uno en uno, ¿no? Y los tíos habían decidido pues que ya pues de uno en uno que vamos a apuntarlo al por mayor, ¿no?
Entonces... Industrialización del fraude.
Entonces lo que hace es que el grupo se mete todos dentro del autobús urbano en Málaga. Otro choca contra el autobús y cuando choca el autobús todos los que hay dentro ruedan dentro del autobús y salen todos pidiendo una indemnización.
Bueno, casi como una pista de bolos, ¿no? Todos cayendo al mismo tiempo.
¿Eran todo familia o qué? Y allegados.
Era un grupo familiar, sí.
Y allegados.
Pero fíjate, hasta qué punto, ¿no? Dije, no, es que esto de que te atropellen uno en uno da mucho trabajo, ¿no? Mejor... algo para todos a la vez, ¿no?
Nos ha servido mucho la anécdota, ¿eh? Es una gran anécdota además, ¿eh?
Es hace 2 meses o 3 meses en un periódico de Málaga.
Sí, sí, tremendo, tremendo.
Y ha pasado en España.
Con lo cual, me imagino, perdona, que tus clientes durante la pandemia, con el coche parado, los que tienen la modalidad de pago por uso, habrán pagado mucho menos.
Sí, nosotros de hecho lo que hemos hecho es que cuando tuvimos el bloqueo decidimos regalarle a todos nuestros clientes la parte de póliza correspondiente al periodo donde los coches han estado inmovilizados. Independientemente de la modalidad que tuvieran, pues nos parecía que era lógico, lo han hecho muchas compañías en Estados Unidos, en Inglaterra, y nos parecía que era lógico que tuviéramos esa esa diferencia, porque realmente cuando el coche está aparcado no hay riesgo, ¿no? Y de alguna manera mostraba nuestro compromiso con,
claro,
oye, si no hay riesgo, no debe de haber, ¿no? O sea, el seguro cubre un riesgo, ¿no? Y cuanto mayor riesgo, pues mayor se precio el seguro.
Sí, y una última duda sobre vuestro sistema, porque ¿cuánto le costaría ese aparato que va junto al retrovisor, que tiene el 4G, la conectividad, la cámara, eso a Vicente Ranz, cuánto le costaría para ponérselo?
Esto nos pedía, esto va a estar en las estanterías el año que viene, ¿vale? Mm. Porque, de hecho, además de todos los servicios que ya tiene, estamos integrando Alexa de Amazon. Y esto nos va, y estamos también integrando DGT 3.0, que es la plataforma de datos de la Dirección General de Tráfico, donde el coche va a interactuar con la carretera.
Y pero si es cliente vuestro, si es asegurado de Hello Auto, ¿lo tiene que pagar? ¿Lo pone
no,
Hello Auto?
Es gratis.
Es gratuito, claro, porque...
Es gratis tanto el dispositivo como su instalación profesional, que lo hacemos en un taller concertado, lo hacemos gratis para nuestro asegurado.
Está incluido en el precio de seguro.
Está incluido en el precio de seguro.
Una cosa, este Hello Auto, ¿cómo lo llamáis al dispositivo? Hello Auto Connect. Tiene el funcionamiento, graba cuando el vehículo está en funcionamiento, o cuando se produce algún tipo de siniestro del vehículo, etcétera.
Y lo
puede descargar en un momento determinado también el usuario a su móvil, sí ¿no?
Sí, de hecho tiene una función de descarga donde tú puedes descargarte un vídeo porque has tenido un accidente o porque has visto algo gracioso, ¿no? Y te ha llamado la atención, ¿no?
Correcto.
De hecho, nosotros tenemos un vídeo de un vehículo de la empresa donde se ve como por la autopista, además en Valencia, además.
Sí. Todo pasa
uno de
aquí.
Estos vehículos vio como levantó una furgoneta con una escalera y la escalera sale volando y cae delante del vehículo de nuestro conductor, ¿no?
Sí.
Entonces, ves cómo ocurren cosas y... Entonces, el propietario, bueno, nuestro en este caso, nuestro asegurado, pues puede acceder a los vídeos que él considere, como son vídeos privados suyos. Nosotros, como aseguradora, solo accedemos a vídeo en caso de accidente, que es cuando tenemos interés legítimo.
Bueno,
mientras
pues...
Los vídeos son propiedad del usuario.
Estoy entrando en la página web de Hello Auto, para ya asegurarme por aquí. Estoy buscando ya todas las especificaciones, pero incluso que también tenéis la cámara como posibilidad, etcétera, Lo tengo,
sí, incluye
lo tengo
todo. Incluye todo. De hecho, piensa que el año que viene, además, vamos a poner en marcha Alexa, con lo cual vas a poder hablar con el dispositivo, y vamos a hacer la primera integración a gran escala de DGT 3.0, que es la plataforma que te va a ir dando los avisos de la carretera. Es decir, es con tu coche y con nuestro dispositivo diciendo, atención, tienes niebla a 500 metros o tienes un vehículo parado a un kilómetro. Y te va dando avisos para fomentar la seguridad vial.
Perfecto.
Pues, Manuel, te voy a contar un secreto. Pues igual le gusta a Vicente y se hace de Hello Auto por Alexa, porque él no tiene muy buena relación con Siri,
Sí.
Te lo cuento así en antena.
Bueno, yo no sé con Alexa, tampoco todavía.
Se pelea un poquito con Siri, no sé si con Alexa se llevará mejor.
Igual, sí. Seguro que sí. Bueno, Manuel Santiago, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, que vaya todo muy bien.
Un placer. Y nada, invitamos a todos los oyentes a probar nuestro seguro del futuro, porque... El del pasado ya lo conocen.
Hello Auto, sí, de Diego.
A Manuel Santiago, porque no nos da tiempo hoy, pero él también tiene un perfil como de gasolina, porque tiene dentro de los negocios, como persona, en este caso entiendo que física, no tiene nada que ver con Hello Auto, tiene una serie de gasolineras y tiene una opinión muy peculiar de qué va a pasar en el futuro con el mercado del petróleo, de las gasolinas, del hidrógeno, de los vehículos eléctricos. Si te parece, emplazo a Manuel para dentro de unos días, conectamos con él, que nos cuente hacia dónde va Petroprix y hacia dónde va el mercado de los combustibles, de los vehículos eléctricos y los de hidrógeno.
¿Has visto, Manuel?
Al final
en la plantilla de COPE más Valencia.
Ningún problema, ya
lo
poniste, cuando quieras me voy a nominar, no hay problema, a la tertulia.
Bueno, pues hablamos otro día, si te parece, ya vamos configurando el día para charlar de las gasolinas.
Sin ningún problema, a vuestra total disposición.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hello Auto, Manuel Santiago, CEO de esta compañía, también de Petroprix.
Y sobre todo que después de comentar con él hacia dónde va todo este mercado, llegan años emocionantes, Vicente. Todo lo que conocemos actualmente va a cambiar de una forma...
Bueno, pues Santos Patón estará un ratito con nosotros. Vamos a hablar de las pistas de pruebas privadas, sobre todo las que están en los tejados, sencillamente, de algunas fábricas. Y también, en un segundo, atención a todos aquellos que tengan dudas sobre cómo se va a transportar la vacuna, sobre todo en la última milla. De Diego, tú que tenías esas dudas.
Esa es la duda, porque hay algunas que se pueden llevar a temperatura ambiente y otras a temperatura cerca de cero y otras muy debajo de cero.
Bueno,
¿cómo se hace?
Pues, ¿cómo se hace? Pues lo vamos a saber enseguida, porque hay una...
nevera en el techo.
Hay una empresa aquí que tiene neveras para eso, pero neveras muy adecuadas y muy bien hechas para que llevan hielo seco, ¿eh? Hielo seco para aislamiento. Bueno, enseguida
más que
lo
nevera
hablamos.
Congelador.
El transporte de vacunas, que a partir de enero es una cosa que nos vamos a preguntar de qué forma se van a transportar, sobre todo en esa última milla, esos últimos metros. Pues ya hay una empresa que es Zenith Technologies que está trabajando y ya de hecho tiene estos contenedores, este transporte preparado para salvarnos a todos. Enseguida estamos con José Soler. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Feria del automóvil de Mazda Almenar con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Diciembre es el mes de feria en la red Ford de Valencia. Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford y ahórrate la subida de impuestos de enero. Red Ford de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Solo mira, estás cansado. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará.
Cambiar el aire depende de ti. De Diego, síguese.
¿No? Hasta aquí estoy.
Qué gran verdad.
Querer que se pueda.
Color esperanza, ¿eh? Tenemos ahí con las vacunas de Diego. En el mes de enero empieza la vacunación aquí en España y por supuesto que todo el mundo con esas vacunas Pfizer que tienen que tener 70 y grados, 70 y tantos grados bajo cero, ¿de qué forma se van a transportar? Las miles ya lo tenemos claro de qué forma, ¿no? En aviones, incluso en camiones muy preparados, pero esa última milla, esos últimos metros, ¿de qué forma se va a llevar a cabo?
Por ejemplo, desde el aeropuerto de Manises hasta la farmacia o el hospital donde se va a dispensar, ¿cómo se lleva, Vicente?
O a las residencias también.
Sí.
Si tiene que llevar dos vacunas. No, fíjate, ni siquiera 100, 2, 5, 26 vacunas. Bueno, pues hay una empresa aquí en Valencia, lo hemos buscado, hemos encontrado, y aparte hemos hablado en alguna que otra ocasión con él, que es Zenith Technologies. Y está con nosotros su gerente, José Soler. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Un placer volver a hablar con vosotros.
Encantado de tenerte con nosotros porque, bueno, hemos hablado tantas veces, ¿no?, del transporte, de la última milla, de lo importante que es todo esto, pero claro, nos hemos encontrado ahora con que eso que habitualmente hacéis vosotros, del transporte de los fármacos que tienen que ir a una temperatura en concreto, no sé, algún tipo de fármaco que obviamente tiene que ir a eso, a bajo cero, a 5, a 6, a 8 grados bajo cero, lo que sea, o por lo menos a una temperatura ambiente fresquita, pero claro, las vacunas, cuidado, don José, porque nos encontramos que tiene que ir casi a menos 80 grados bajo cero. Y ahí que están muy preparados. ¿Estáis ya preparados para esto?
Sí, efectivamente, el tema del transporte de la vacuna COVID es un desafío, precisamente por la temperatura tan baja a que hay que transportar. Y la forma más práctica en estos momentos es empleando hielo seco. ¿De acuerdo? Entonces, el contenedor tiene que ser capaz de llevar este hielo seco de una forma segura. Y además que lo mantenga, porque el hielo seco tiene una cierta volatilidad, se sublima fácilmente en cuanto aumenta la temperatura y se pierde. Entonces, sí. Si perdemos ese CO2, ese hielo seco, pues eventualmente se pierde la temperatura de conservación y entonces la vacuna se degrada y ya ya no dura tanto.
Hasta ahora estábamos acostumbrados, bueno, supongo, al antibiótico o algún tipo de alimento que tiene que ir a una temperatura en concreto, pero claro, esto es enfrentarse a algo realmente complicado. Creo yo, ¿eh? Igual 80 grados bajo cero no tanto, pero para mí me parece una exageración, ¿eh?
Okay. Sí lo es. Es complicado por el tipo de producto que se utiliza para el transporte, que es el hielo seco, que hay que manipularlo con mucho cuidado, al final es CO2.
Sí.
Y porque eso, se evapora fácilmente y no hay una forma de controlarlo, esa evaporación, de una forma rápida y tal. Entonces, lo importante es que el contenedor donde lo transportamos pues sea lo suficientemente resistente y además que aísle perfectamente del exterior para que el hielo seco dure y dure en condiciones.
Pero es que hay gente que transporta este hielo seco de otra forma.
Sí, bueno, claro, eso todo depende de la durabilidad.
Claro.
Si tú el hielo seco lo puedes tener a temperatura ambiente y te va a durar pues muy poquito, pero si tú tienes que llevar, como el caso que estamos planteando nosotros, llevar 8.000 viales dentro de un contenedor hasta 20.000 viales, pues esto tienes que tener mucho cuidado porque la pérdida es importante, ¿vale? Entonces sí, lo puedes llevar en una cajita, como el que lleva helados, incluso hay pizzas que se mandan en cajitas, pero esto es algo más serio, esto ya es algo que va relacionado con la salud y la eficiencia de la vacuna. Si la vacuna no se conserva a temperatura, pues para ponerte un ejemplo, cuando la pones a menos 78 grados centígrados, te dura 6 meses. Y si la pones a la temperatura normal, que están las vacunas, de 2 a 8 grados, te dura 5 días.
Ya.
Entonces, es importante.
Sí, sí. Oye, se hablaba incluso de liofilizarla, como el Nescafé, algo parecido, ¿eh?
Sí, claro. eso es una forma efectivamente muy práctica. Hay muchas vacunas que también son liofilizadas, después se mezclan en el momento de la vacunación, pero eso requiere también un procedimiento que garantice que la vacuna es igual de eficiente después de ser liofilizada.
Sí.
Y en eso se va, pero ahora vamos contra el reloj, entonces ya llegará esa vacuna.
¿Tienes preparado ya todos los vehículos? ¿Cuántos vehículos dispones ahora? Y supongo que habrán más. Me has enviado incluso un dossier, está en inglés, sobre los vehículos que son en concreto, me pone reservato. No sé si que se puede decir algo o no, porque igual son palabras mayores.
Bueno,
reservato.
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 El tema aquí básicamente es que los vehículos puede ser cualquiera siempre y cuando el contenedor sea el apropiado. Entonces es como un poco cuando hablamos del ATP, de que tienes que tener ciertas características. Entonces, en este caso yo puedo utilizar cualquier vehículo que sea donde me quepa este contenedor y el contenedor me va a mantener a la temperatura requerida por la vacuna durante el tiempo que, digamos, haga falta en función de la cantidad de hielo seco que yo le coloque. Entonces, estamos hablando que como mínimo tiene que durar unos 10 días dentro del contenedor, ¿vale? Y la otra cosa que también hay que tener a mano es hielo seco, con lo cual nuestros contenedores, o lo que nosotros estamos planteando, es que además de llevar la vacuna, tú puedes llevar otro contenedor cerrado donde tengas reserva de hielo seco y puedas ir rellenando, por decirlo así, el contenedor donde están las vacunas.
¿Ese contenedor cabe en cualquier sitio? ¿Cabe en cualquier vehículo?
Tenemos varios tamaños, ¿no? Sí. Hay uno muy pequeñito de unos 150 litros, que es el que consideramos el más práctico para la última milla y que cabe en una furgoneta.
O en una bicicleta también se podría llevar incluso, ¿no?
Bueno, el triciclo lo estamos acondicionando. Ya sabéis que tenemos un triciclo eléctrico donde podemos transportar hasta 300 o 400 kilos de carga. Y estamos hablando de que este particular lo vamos a montar ahí para hacer las pruebas de campo, al sol y todo eso, para ver esa última milla. Y las dimensiones son pequeñas, prácticamente medio metro por medio metro por medio metro de altura. Es muy pequeñito, y cabe en cualquier furgoneta y lo va a llevar en triciclo.
Fíjate, de Diego, que podrían llegar las vacunas a las residencias, a los hospitales, en triciclo. Fíjate con lo que son las cosas.
Pero fíjate el detalle, Vicente, eléctrico.
Sí, también, lógicamente.
Que no falle, que no falte.
No, el triciclo eléctrico, además, con el peso. Y la idea es que se pueda llegar prácticamente hasta la puerta de la casa de la persona que no se pueda desplazar y se pueda seguir. O sea, esto, la idea es que se garantice y que no sea una cajita que un solo vial que se lleva, sino que yo puedo llevar una cantidad importante, y puedo vacunar a un montón de gente que no se pueda desplazar.
¿Empiezan a ponerse en contacto ya contigo instituciones y tal, o empiezan a tener interés, verdad, con Zenith?
Sí, no, por supuesto. Estamos un poco a merced de Pfizer, de que defina el volumen final del vial y una serie de cosas para poder saber cuánto podemos transportar en estos contenedores. O sea, estamos un poco a la expectativa, generando los diferentes escenarios para que cuando nos digan por aquí, pues entonces, pues por ahí es que ya tenemos todo listo.
Estáis preparados,
Vicente,
¿eh?
Sí. En destino, perdona, porque aquí me ha saltado una duda. Vosotros llegáis con el triciclo a menos 80, pero en destino, si no se utilizan inmediatamente, que imagino que habrá un proceso de descongelación, etcétera, las tienen que guardar también en un congelador a menos 80. O sea, el destino tiene que estar preparado.
Bueno, como estamos hablando de estos contenedores, nosotros ya tenemos varios contenedores en algún centro de investigación para conservación de tejidos. Sabemos cómo funcionan. Tú, incluso si tienes un ambulatorio, tú puedes tener otro contenedor como este y pasas del envoltorio que tiene aislada la vacuna hasta el otro contenedor. Es muy rápido. La merma de temperatura que hemos notado es muy pequeña e inmediatamente ya la vuelves a tener en contenedor. Y lo que sí también existe una logística que estamos planificando es la de reparto de hielo seco posterior. Porque ¿qué ocurre? Que tú vas a tener un contenedor que necesita ese combustible, llamémoslo hielo seco. Entonces, cuando tú notas que ya el hielo seco está llegando a un nivel, pues tienes que rellenarlo, ¿vale? Y lo más importante también, que los vamos a tener todos completamente localizados y monitorizada la temperatura mediante un sistema de geolocalización con GPS y sensor de temperatura, que el sensor de temperatura también tiene que llegar a menos 80, no es cualquier cosa. Entonces, constantemente sabremos a qué temperatura se encuentran nuestras vacunas, a qué temperatura se encuentran los contenedores, y dónde está cada uno de ellos perfectamente geolocalizado. Ya tenemos el software de geolocalización, tenemos los equipos de geolocalización y tenemos los contenedores. Nos faltan las vacunas y que empiece el espectáculo.
Ya. Bueno, eso, solo falta que lleguen las vacunas y cuando lleguen ya empieza la distribución. Lo que sí que está claro es que vosotros preparados estáis ya.
Sí, eso intentamos. Si no nos cambian las reglas de juego de última hora... Creo que no. Espero que no. Sí. Es que con esto... Pero bueno, que sí, que ya yo creo que está todo muy muy bien hilvanado y que bueno, que tampoco... Hay que recordar que también cuando se hizo la vacunación en África, en el Congo y todos esos sitios, con el tema del ébola y todo eso, también se transportó a menos 78 grados. Lo que pasa es que no a este nivel, que se está hablando de 300 millones de dosis y cosas así.
Claro.
Son volúmenes y volúmenes.
Oye, estáis en Mercavalencia, ¿es así?
Sí, sí. Estamos en la nave Multiservicios 44, en Mercavalencia.
Sí.
Cualquier persona que quiera ver y probar el contenedor, pues aquí tenemos y estamos esperando ya de fábrica pues otros más grandes, pero, repito, tenemos un stock en fábrica y llegan rápido.
Y a través de internet también es fácil encontrarlos porque nos preguntan también por diversas redes, ¿eh?
Bueno, tenemos la nuestra página web, www.zenithtechnologies, Zenith Technologies con doble T en el centro, .com, y ahí estamos. También estamos en el teléfono, pues, mío mismo, puede ser.
Vale.
606-798-798, pues, si me quieren llamar.
Vale, perfecto. Yo pensaba, digo, no se acuerda del teléfono, como uno no se llama, uno sí mismo, pues pasa eso.
Sí, me llaman bastante y tengo que darle mucho.
Te llama mucho. Muy bien. Oye, don José, cualquier novedad que tengamos, vamos a seguirlo muy de cerca, si te parece, porque creo que es un tema que preocupa, ¿no? A partir del día 1, 2, 5 de enero empezarán la vacunación en este país y, por tanto, sí que nos gustaría saber de qué forma va a llegar de forma asegurada, que eso sí que es un asunto que tú vas a llevar y vas a tener muy de cerca, si te parece.
Pues por supuesto, estamos aquí y para incluso para cualquier información que os haga falta y informaros de las pruebas que hacemos y todo lo demás.
Un abrazo, don José.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias por todo.
Saludos.
José Soler es el gerente de Zenith Technologies, quien se va a encargar ni más ni menos de que lleguen en perfecto estado hasta el último metro las vacunas. Las vacunas que nos van a salvar la vida de Diego. ¿Eh? ¿Estás ahí, Diego? ¿Se nos ha ido la vida de Diego? ¿Qué ha pasado con él? Bueno, ahora lo buscamos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
El despertador, pospuesto. Los recados, para mañana. El trabajo, a última hora. Pero tu regalo de Navidad, para antes de Navidad. Ven a la Feria del Automóvil BMW en Engasa del 16 al 19 de diciembre y consigue tu BMW con condiciones especiales. Inscríbete en engasa.es/feria BMW y adelanta tu regalo de Navidad.
La niña dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica, pero no concreta. Se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto, ¿cómo te lo digo? Puedes jugar si tienes un motivo, y si no lo miras, ¿cómo lo ves? Es todo tú, necesito, quiero hacerlo todo solo por dinero. Así que tú dirás, si quieres crecer.
A ver, ¿dónde estoy?
Cope más Valencia.
Gracias.
Complicado, a veces cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder.
Es fácil.
Es fácil, solo hay una manera.
14 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. ¿Cómo encontrarnos? Fácilmente a través de cope.es/Valencia o el dispositivo móvil. Se baja en la aplicación de Cope y nos escuchan, caramba, que es muy fácil. Tan fácil como transportar las vacunas a partir del mes de enero con Zenith Technologies. Tan fácil como colocarse esas cámaras que sean totalmente legales en los vehículos que hemos ya comentado. De Diego, ¿qué te ha pasado, hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh?
No sé,
las tecnologías van contigo.
Tecnologías, sí, no, seguimos en el siglo XIX, Vicente.
Bueno,
oye, que no se me olvide, al principio del programa he dicho que iba a contar lo que pasaba con la Extremi, con esta competición de todoterrenos eléctricos que tiene su ha nacido de la Fórmula E, es una división de la Fórmula E que han sacado, uh-huh. Y que va a tener nombres españoles. Ya hace unos días comentábamos que Carlos Sainz iba a competir con el equipo Acciona, junto a Laia Sanz. Y en el equipo que ha formado Lewis Hamilton, él no va a conducir, ¿eh? Él no va a pilotar el coche, pero va a tener un campeón que creo que tiene casi más títulos que él, que es Sebastián Loeb, que tiene un montón de campeonatos del mundo de rallies, pero junto a Sebastián Loeb hay una española, porque los equipos tienen que ser mixtos, que es Cristina Gutiérrez, que es la piloto española, primera que finalizó el Dakar, y lo ha finalizado en 4 ocasiones. Esta burgalesa de 30, creo que tiene 29, 30 años, por ahí anda, va a pilotar junto a Sebastián Loeb y estará en el equipo Lewis Hamilton.
Muy bien.
Ahí lo tienes. Novedades y pilotos y chicas piloto españolas en una competición que va a recorrer todo el mundo. Van a estar en Groenlandia, van a estar en Latinoamérica, en Argentina, en concreto, creo que también están en África. Bueno, va a ser una competición espectacular y que no la veremos en directo, Vicente, la veremos a través de unos documentales.
Oye, estamos hablando a veces de esas palabras anglosajonas y tal. A lo mejor el próximo invitado, de la plantilla de este programa, igual es, en lugar de Patón, podríamos decir Pachún o algo así, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? ¡Santos Pachún! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Amic?
Hola, David, bien.
En el cole no te llamaban así, Patún y cosas, ¿no?
No. Bueno, en general Patton, ¿no?
¿Te llamaban general en el coche,
bueno,
en el cole?
General,
¿sí?
No, pero bueno, como digamos el nombre es muy, el apellido sí. Es muy parecido, ¿no? Al de este ilustre general estadounidense, pues oye, siempre daba pie un poco a...
Pues siempre a sus órdenes, general, ya lo sabes.
O sea que...
Yo ya estoy firmes, ¿eh?
Ponemos, yo también.
Plantamos autoridad cuando hace falta.
Yo también.
Oye, Sebastián Lodez me cae mucho mejor que Hamilton, ¿eh? Estaremos todos de acuerdo, ¿no?
Ya estamos. ¿Por qué?
Bueno, Hamilton es especial, pero fíjate, a mí me parece bien porque ha sabido repartir juego. Sí. En este caso ha sido inteligente, ¿eh? Se monta la Extreme, monta un equipo y a quién busca. A lo mejor de lo mejor. Bueno, pero, como a uno muy bueno.
Como nosotros montamos un programa, de puesta a punto, y a quién llamamos, a Montacar. Aquí claro, está, sí. Santos Patón. Oye, Santos, en la pista de pruebas privadas, hay tres fábricas que tuvieron un circuito en el tejado. ¿Para qué? Pero en el tejado, como aquel diría, ¿el tejado para qué?
Pues fíjate qué suerte, ¿no? Hay empresas que cuentan con office, hay algunas que cuentan con gimnasio, algunas que cuentan con sala de juegos, ¿no? Para consolas y demás, pues bueno, estas fábricas contaban con un circuito en su tejado, ¿no? Qué suerte, a mí me encanta.
¿Ah, sí?
Pero para mí sí.
Todavía no lo entiendo para qué, ¿me lo puede explicar?
Pues, muy claro, al principio, cuando comenzó la automoción, los vehículos casi salían y ni tan siquiera se habían probado. Sí. Pero conforme fuimos llegando a décadas más cercanas al siglo XXI, los fabricantes, todos los vehículos que realizaban en sus fábricas, los comprobaban, los probaban. Incluso recordaréis que habían coches que les hacían un pequeño circulación, un rodamiento, ¿no? Que se venía
rodaje.
A decir. Exacto, rodaje. Pues bueno, teníamos tres fabricantes, sobre todo dos de ellos nos van a ser muy conocidos, que decidieron que en vez de tener que desplazar y gastar dinero y crear una logística importante para llevar los coches que creaban a un circuito, pues qué mejor idea que utilizar el tejado, ¿no? Que para qué lo iban a qué iban a hacer con él,
mirar
estrellas,
¿sí?
Pues subir los coches y correr y disfrutar un poco.
Yeah.
El primero de ellos, y creo que es el más conocido por todos, es el del fabricante italiano Fiat. La fábrica de Lingotto, como sabéis, Fiat comenzó en Turín, realmente su significado, la última T significa que es de Turín, y bueno, a partir del año 1916 decidieron que iban a diseñar en el tejado, en el techo, un circuito. Este circuito, la verdad es que le dieron mucho uso, estamos hablando que estuvo en activo desde 1923... hasta 1979. Imagino que los trabajadores que estaban abajo pues tendrían un poco de dolor de cabeza, ¿no?
Ya, y tanto.
Porque imagino que bueno, que el
sonido... podía acceder directamente desde la calle a través de dos rampas.
Así es. Ya. Teníamos dos formas, o bien directamente desde la calle o bien desde la propia fábrica. Tenían, digamos, como una espiral que conectaba con el circuito. Y que no se nos olvide, todas las unidades que salían de esa fábrica los rodaban un poco, claro, no al máximo, en este circuito que tenían arriba, por lo cual, al fin y al cabo, en estos años, pasaron, se estima que, pues más de 1 millón de Fiat.
Oye, Eduardo Casanova dice que allí se rodó una secuencia de Italian Job en el 69.
Así es, pero la auténtica, ¿eh?
La auténtica, la de Michael Caine.
Exacto, la que vemos con el Mini más auténtico. Que no quiero decir que este Mini de ahora no esté chulo, pero bueno, realmente se rodó ahí y es que es totalmente emblemático, Vicente, porque además hoy en día lo podemos todavía visitar, es un centro comercial medio hotel y se encuentra en perfecto estado, por lo cual, qué mejor que si vas a Italia, vas a Turín, pues pasarte por allí. Y ahora vamos.
¿Imperia qué es esto?
Pues Imperia probablemente no lo conozcamos casi nadie, ninguno de nuestros oyentes. Fue un fabricante bastante importante de Bélgica, que estuvo en activo desde 1906 hasta 1957. Y bueno, en su fábrica en Lieja, en Bélgica, decidieron que iban a hacer un circuito para probar sus coches. Realmente, desde 1930 hasta el final de sus días le estuvieron dando un uso.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, realmente es una marca que tuvo incluso su propia división de lujo, por lo cual es una pena que hoy no siga con nosotros, pero bueno, cosas que pasan. Yeah. Y realmente se le puede todavía echar un vistazo a sus instalaciones, pero se encuentran casi abandonadas. O sea,
qué pena.
Es una pena para los amantes de los coches. Yeah. No sé, es una pena. Bueno. Y bueno, ahora viajamos a Argentina. Todos conoceremos el Palacio Chrysler.
Todos.
Sí, sí. ¿No? Y sí, quien sí, no sí. lo conozca, que saque el móvil y que lo busque en un momento.
Exacto.
Fue inaugurado en 1928 y la verdad es que hace mención a su nombre. Es un palacio porque en él se encontraba, tenía tres plantas, tenía sala de exposiciones, oficinas, almacén, talleres, y digamos que en la zona del medio diseñaron una pista para poder rodar y que justo en el medio tuviese capacidad para hasta 3.000, ¿cómo lo diríamos?, amantes de los coches, sí. o pues bueno, como si fuese un pequeño estadio. Uh-huh. Y realmente, es hoy en día todavía se puede visitar.
Sí.
El circuito y el anfiteatro fueron demolidos, pero bueno, lo que es, digamos, la esencia del Palacio Chrysler sigue todavía en pie. Por lo
Santos,
cual lo podemos ver.
¿Cuál es el regalo estrella para el amigo invisible en estos momentos de Montacar? ¿Cuál podría ser?
Te va a sorprender algo que siempre que hablamos
sí.
te llama la atención. Los autorradios estamos teniendo. Sí, es verdad. Si ahora entras en la tienda, verías en el mostrador que hay varios marcos para fijar los autorradios y autorradios. Esto es un poquito lo que hablamos, ¿no? Economía de guerra. Si te estropea la radio de origen, el autorradio, y quieres seguir escuchando luz de cruce, porque no puedes vivir sin luz de cruce, y luego ponerte cadena 100, pues claro, la mejor opción y más económico es coger un autorradio, que hoy en día por poquito dinero lo tenemos muy equipado con USB, entrada jack, Bluetooth, y bueno, realmente se están vendiendo muy bien. Y
¿con carátula extraíble?
Sí, bueno, todavía siguen con carátula extraíble. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que como ya casi ninguno te viene con mecanismo de CD, porque claro, todo el mundo conectamos el móvil o directamente de modo Bluetooth pasamos las canciones. Entonces ha cambiado un poquito, pero todavía las carátulas se siguen siendo extraíbles, aunque cada vez menos, porque claro, tampoco es algo que atraiga tanto a los cacos como en su día.
Bueno, Santos Batón, desde Montacar, un abrazo, gracias.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego, a ver qué montas en el tejado de tu casa, ¿eh? Ten cuidado que igual monta ahí un circuito, ¿eh? Santos Batón.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... A ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa. Los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Estoy poniendo esta sintonía que es ciclista, sin duda alguna, porque es curioso que vuelve este año la subida al Garbí, la edición 46, podría ser ya la 50, pero bueno, se ha estado parada desde el año 2000, 2014 fue la última, 2015, 16, 17, 18, 19, no hemos tenido subida al Garbí. Cuidado, el 15 y el 16 hubo algo, digo porque los ecologistas, igual para ellos esto no contamina, la bicicleta no contamina, pero sí lo que lleva consigo la Vuelta Ciclista a España, que sí que se concedió, y sin embargo la subida al Garbí al final ha tenido que cambiar por sentencia judicial, cambiarse parte de esa ordenanza, de esa ley que se había realizado, llevado a cabo, cuidado, no por los que gobiernan ahora, sino por los que gobernaban entonces, que era el PP. No le echemos la culpa solo a los que están ahora, que también. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Ahí está, repartiendo, Vicente, me parece muy bien.
Mañana tendremos la posibilidad de hablar de la subida al Garbí, ¿eh? Porque ha sido presentada hoy, y mañana comentaremos cosas de lo que va a ser este fin de semana la subida al Garbí, que vuelve de nuevo desde 2014 ahora. ¿Te parece?
Y era hora, ¿no? Como dicen los aficionados.
Y tanto, porque parece ser que hay que dejar las cosas tal y como estaban. Pero parece ser que un rally no es más contaminante que cualquier otra circunstancia, y menos una Vuelta Ciclista a España. Imagínense todos los vehículos.
¿Prohibir o educar?
Pues yo y que lo hagan bien.
Yo creo, yo me quedaría, pues eso, me quedaría con lo segundo. Y más ahora que no va a haber público casi con toda seguridad en la subida al Garbí, con total tranquilidad, ¿no? Por aquello del COVID. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué nos depara en la subida al Garbí, que como digo, tenemos este año. Menos mal, será este fin de semana y mañana tendremos a Manolo Durán, el director deportivo, para comentarnos un poquito más en qué va a consistir esta subida al Garbí. ¿Algo más de Diego, que nos quedan segundos?
Nada, mañana te resumo, tenemos carreras este fin de semana, Fórmula 1, bueno, y vamos a ver cómo quedan los asientos. Ah, bueno, y te tengo pendiente la historia del piloto, del nuevo piloto de Haas, que irá junto al hijo de Michael Schumacher.
Sí.
Te contaré la historia que está corriendo, porque mañana yo creo que tendremos ya toda la información para saber si le ponen algún tipo de penalización en el equipo Haas al piloto ruso. Nikita, vale.
Mazepin. Oye, mira, te voy a poner esto, mira.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Te suena, ¿eh? Te suena, ¿verdad? ¿Eh?
Sí.
Hasta luego, Diego. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Que a las 4 llega la información, eso es evidente. Y después sigue la tarde en Cope Más Valencia. Y dejamos caer este espacio en Cope Más Valencia, ¿eh? Cope.es/Valencia. Saludos, a disfrutar de la tarde.